de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buen sábado para todos. Buena semana para todos. Comenzamos esto que es la tiza en lo que es el penúltimo programa de este ciclo 2018. Después estaremos volviendo allá por mediados de febrero cuando ya la actividad docente comience a cobrar visos de normalidad. ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día.
Bueno, aquí estamos.
Sí, ahora tiene que dirigirse el señor porque es el que
conduce. Pero está relajadísimo. Está relajadísimo, me parece
bárbaro. Estoy descubriendo un mundo nuevo.
Me parece que lo vamos a seguir invitando porque su postura, su posición desde que está
esto relajado. Es como si el 11 de diciembre Alberto Fernández entra a la casa de gobierno y se lo encuentra a Macri y dice, ¿qué hace? ¿Cómo anda todo?
No, bueno.
A ver qué onda, pues me olvidé un bolsito.
Exacto. yo prometo ya a partir del
sábado. No, pero
que viene no venir.
Sos bienvenido, Fabián, sencillamente que...
No, ¿cierto? Estoy diciendo, lo vamos a invitar muy seguido.
Estoy descubriendo un mundo nuevo que es no hacerme cargo de este programa.
Ah, está muy bien, es un mundo nuevo.
Voy a ser entrevistado, todas esas cosas.
Está bien, perfecto. Bueno, o sea que hoy venís en calidad de entrevistado.
Sí, ya me voy a quejar que me hacen corta la nota. Todas esas cosas que nos pasa siempre.
Ya estuvo metiendo presión de afuera, vas a ver. Impresionante el tipo. O sea, si hay que cortar, tremendo el tipo, guarda. Bueno, me dirijo a vos, Oscar. Bienvenidos a los dos, bienvenidos al penúltimo programa. Tenemos unas cuantas cosas para comentarles. Vamos a estar hablando de la propuesta turística y particularmente de una que es muy interesante.
De una que es muy interesante porque está muy cerca de aquí de Capital, es muy, muy demandada, muy visitada durante la temporada de verano por la gente de Sierras Chicas y de Capital, obviamente. Y son las aledañas, que se trata del camping de Cabana.
Renovado el año pasado,
está renovado, hermoso el camping. Y ahora en obras de nuevo en una parte, sí, también para refacciones, en una parte que da a la calle, digamos, de acceso, que es la calle Belgrano. Está en obras y va a estar en obra durante todo el verano. Lo mismo, el camping va a funcionar un poquito restringido en ese espacio.
Bien.
Pero está habilitado mañana, en realidad. Mañana se hace inicio, el acto de inicio de la actividad del camping. Así que le vamos a llamar y nos vamos a comunicar con la compañera Alina Monzón.
Bien.
Recientemente asumida secretaria general de Capital, para que nos cuente cómo será lo de mañana y lo de la temporada.
Bueno, el pasado 29 se renovaron las autoridades en VPC y ya se había cambiado la orgánica, se crearon nuevas secretarías, cuatro nuevas secretarías. Eso explica un poco la presencia de Fabián acá, fuera de broma, es decir, porque él se hace cargo de una de las nuevas secretarías.
Es tal cual. De acuerdo a la reforma del estatuto, nuevas secretarías, algunas desprendidas de secretarías actuales, como es el caso de la Secretaría de Cultura, que se desprende de Educación, y que nuestro compañero Fabián nos va a contar hoy un poquito cómo viene el proyecto, qué se está pensando, por qué una Secretaría de Cultura independiente, le vamos a preguntar a él. Y además vamos a hablar con la compañera Lita Moyano, que se hace cargo de la también nueva secretaría, desprendida de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior. Ahora la Secretaría de Superior está
independiente,
que articula el nivel superior y universidad provincial. Así que con ellos dos vamos a hablar hoy sobre este tema.
Bueno, y finalmente una experiencia, como siempre en la tiza, una experiencia que se llama Plaza Saludable, que viene de Villa Ciudad América, del Valle de Calamuchita.
Del Valle de Calamuchita, ahí cayéndose a Calamuchita, está todavía en Departamento Santa María.
Ah, todavía Santa María.
Es Santa María, vamos a hablar con la docente a cargo de este proyecto, Plaza Saludable, la profe de Educación Física, Silvia Bozzo. Así que tenemos la experiencia de todos los años.
12.8 minutos en la República Argentina. De todo esto y mucho más va a la tiza de hoy.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, antes de la nota les recordamos que toda la oferta turística 2020 ya está disponible en nuestra web. Por supuesto que está en todas las delegaciones, con propuestas diversas. Se han agregado lugares, se han agregado sitios, se ha agregado a la oferta también incluso viajes al exterior. Es decir, es bastante variada. Desde el gremio se apuesta a generar opciones accesibles, adecuadas para el descanso de compañeros, de compañeras, de todos los docentes en general. Hay facilidades, eso es muy importante.
Muy importante las facilidades que hay, porque el sindicato es básicamente el medio para que el docente, de acuerdo a sus posibilidades y a las inquietudes o requerimientos que tenga, pueda elegir entre nuestra provincia, entre el resto del país o inclusive otro país para así descansar es. En sus vacaciones.
Repetimos, está colgada en la página www.upc.org.ar. Si no pueden ir a las delegaciones, en la página busquen el área de acción social y ahí es muy
turismo,
fácil.
Turismo, sí, llegan a turismo. Es y ahora fácil. esta semana que entra se va a generar el formato soporte papel, digamos, toda esa propuesta para que estén las delegaciones, porque muchos compañeros les queda más cómodo.
Sí, pasar y llevarse el folleto. Bien.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, mañana nos decía Oscar, es la habilitación formal de la temporada en el camping de Cabana. Está Alina Monzón, que es la flamante secretaria de Capital. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo están? ¿Cómo
bien.
Estás, Oscar? Fabián, que los escuché ahí a los compañeros también.
¿Qué tal, Alina? Qué buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, Alina, abren mañana, me decía Oscar, esta colonia. Yo recuerdo que el año pasado nosotros cerramos el programa inaugurando la temporada e inaugurando también algunas obras que se habían hecho. De nuevo han encarado obras que no van a estar listas para esta temporada, pero de nuevo están trabajando.
Sí, 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 tal como lo decís, el año pasado inauguramos la plaza de juegos para los más pequeños de la familia, y bueno, ahora ya se está planificando, ya comenzó la obra. De todas maneras, como decía Oscar recién, la actividad en el camping durante la temporada, si bien con menos espacio, pero se va a desarrollar igual para que puedan acampar, que puedan pasar el día, para utilizar la cancha de fútbol, de vóley, la de básquet. Todos esos espacios van a estar habilitados.
Bien.
Están, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Se ha cerrado el espacio en el cual se van a trabajar, que ya hace algún tiempo atrás comenzaron, y el año que viene seguramente estaremos inaugurando ese espacio.
Alina, ¿cómo va a ser la apertura mañana?
Y nosotros mañana vamos a realizar un acto de apertura entre las 11 de la mañana, más o menos, y haciendo el corte tradicional de cinta para el ingreso a la pileta. Es el momento más esperado de los más chiquitos. Y bueno, una pileta hermosa que tiene...
Sí, muy linda,
capacidad,
muy grande.
Es muy grande, es de 50 por 25 metros la pileta que tenemos. Y los más ansiosos y los que más están esperando esa apertura son los más chicos, que ya están terminando la escuela, y ya al darse la apertura formal mañana, a partir del día lunes ya la pileta está funcionando en las semanas por la tarde, a partir de las 14 horas, y los fines de semana ya con normalidad a la mañana y a la tarde. Los que ya terminaron la escuela pueden ir al camping en la semana.
Más allá de del camping abierto, la pileta habilitada, ¿tienen actividades también que despliegan durante la temporada?
En el mes de enero.
En el mes de enero
tenemos un equipo de recreación que organizan actividades para los más grandes, para los más chicos, para los adolescentes, campeonatos de truco, para los más grandes, campeonatos de vóley, de básquet, karaoke. Muchísimas actividades se despliegan en la semana durante el mes de enero, que es el mes de que van a acampar.
Está bien. ¿Qué convocatoria esperan en función de la convocatoria que tuvieron el año pasado, que entiendo fue muy importante?
Sí, este año, bueno, también, la verdad es que desde que mandamos la información, el teléfono de la delegación estaba al rojo vivo, muchísimas compañeras y compañeros se han inscrito para poder participar mañana, pues bueno, hacemos un espacio, un almuerzo de la canasta, compartimos seguramente algún choripán y disfrutamos de una jornada donde la familia docente puede tener acceso al aire libre, a la recreación, también a una jornada compartiendo con los compañeros y compañeras.
Hay algo que es interesante explicar. ¿Cómo es el tema del acceso en función de la afiliación? Es decir, ¿quiénes están habilitados para acceder con el afiliado? ¿Qué costos extras hay para los que son parientes o cercanos y no son afiliados? ¿Cómo es eso, Alina?
Bueno, para poder pasar el día o acampar, el afiliado puede con su grupo familiar directo, y por la gran demanda que tenemos puede llevar hasta dos invitados, que generalmente son familiares también, no llevan otros invitados. Uh-huh. Los precios están todos publicados en la página.
Perfecto.
En la página web, ahí donde indicaba recién para ingresar, están los valores para el grupo familiar directo, si va algún invitado para pasar el día, para acampar. También nosotros tenemos una página de UPC Capital y hay una app que está disponible también con toda la información de Capital y están todos los valores. Es importante que puedan ingresar, que se fijen cuáles son los costos. Los menores de 12 años, los hijos menores de 12 años, para pasar el día no pagan, al igual que el afiliado. Pero ya el resto del grupo familiar sí tiene costo.
Tiene costo,
es un costo
resto,
sumamente claro. Accesible. Sí. Y piensa que va a ser una temporada. En noviembre ya querían anotarse para acampar, porque al estar sectorizado con el espacio que se inauguró el año pasado también, que se hizo una reforma impresionante y maravillosa, y bueno, aprovecho también para agradecer a Junta Ejecutiva Central, al compañero Juan, que ha estado acompañando permanentemente y apoyando todo lo que venimos realizando en el camping. Ya se ha sectorizado y tiene el número de carpa, al estar con el número de carpa ya están preguntando cómo anotarse para acampar en enero.
Claro, sí,
esa es la gran demanda que tenemos.
Y la cercanía, aparte de la propia demanda en la zona de Sierra Chica, la cercanía con Córdoba Capital influye mucho, está muy cerquita.
Sí, totalmente, la cercanía y bueno, el espacio que es un espacio privilegiado que tenemos nosotros.
Sí, precioso lugar. Alina, esto demanda un mantenimiento importante, mucha gente trabajando, ¿no?
Sí, hay un equipo grande trabajando durante todo el año, se mantienen las instalaciones del camping, incluso durante el año, los fines de semana, van compañeros a pasar el día, comer un asado, tomar unos mates, y bueno, ahora ya se agranda el equipo para la temporada y tenemos ya los guardavidas, mañana tendremos ahí los guardavidas listos y atentos para cuidar a todos aquellos que ingresen a la pileta, son los que se suman en la temporada, como así también después los chicos del espacio de recreación y más personal para el mantenimiento, porque es un espacio realmente grande para mantener. Pero sí, está hermoso, está muy bonito el camping, así que están invitados a participar mañana de ese lindo momento.
Alina, te mando un beso y sí, acá Oscar te quería agregar.
Sí, aquí. Alina, una ecuación particular, ¿no? Transmitirle de parte nuestra un gran abrazo al compañero Mario, a quien dejó hace poquito la Secretaría General y se hizo cargo de Secretaría de Acta de Junta porque hoy está cumpliendo años.
Ah, bueno.
Feliz cumpleaños a Marito.
Gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, ahí le damos el feliz cumpleaños a Mario, que bueno, muchos años en la Delegación Capital y realmente uno de los espacios que ha valorado siempre desde la gestión del compañero Mario ha sido el camping de Cabana. Uh-huh. Que es un espacio del cual nos hemos apropiado como delegación y cuando ha estado en la Secretaría General nos ha motivado a todos a querer ese espacio como él lo quiere.
Está bien. Alina, un beso y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, nos estamos viendo.
Alina Monzón, la secretaria de Capital, anunciando mañana 11 de la mañana, se cortan las cintas en Cabana, se habilita la pileta y todos adentro a la voz de Aura.
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.
Vos y la bomba de tiempo, Bolivia.
Qué lindo país, hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi una chola muy linda, pollerita gris, vende chicha barata, pancito de maíz. Vi unas minas de plata en el Potosí, ya no queda más nada, pimiento y ají. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi oruro y tortugas, también vi la paz. Y en sus ojos de viento, el mar que no está. Vi morir dos mineros, mujeres llorar, para que el extranjero se lleve un platal. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia.
Endurecerse la soltura, vi la presión que sentía a la altura, vi caraturas también caricaturas, vi convertirse en hombre una pequeña criatura, me vi gigante, me vi diminuto, me perdí y me encontré en el mismo minuto, vi por primera vez el silencio absoluto, como una ciudad entera guardándose luto. Vi como el Singani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza. Vi sus manos fuertes haciendo movimientos, esos hombres solamente lloran por dentro. El cielo tan azul se volvió tan rojo, y la luz de sus estrellas en un arroyo, agua del lago mezclada con tierra, la paz que reinaba destronada por la guerra. Vi como mataste su filosofía, esa pata clavada tiene filo todavía, ¿quién lo diría? Mataste a sangre fría, un pueblo que no se defiende, tiene las manos vacías. De salida rebolsando pus, le quisieron robar la luz, machacando una cultura al nombre de Jesús. Demonizaste sus creencias señalando con tu cruz. Nos vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros. En nuestra propia casa nos hicieron forasteros. Ahora la libertad nos parece un bien ajeno.
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.
Voz, la bomba de tiempo, Bolivia.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, atención, 12:21 minutos en la República Argentina. Ya en un ratito charlamos con los nuevos secretarios o secretarios de las nuevas secretarías.
Ahí va.
Información para nivel secundario y distintas modalidades educativas respecto de valoración de títulos y antecedentes.
Sí, recuerden que en la primera parte del año hubo un decreto, el 257/19, que modificó o estableció una nueva forma o metodología de valorar los títulos y antecedentes para la docencia de nivel secundario en todas sus orientaciones y modalidades. Esto después de la convocatoria y ahora al fines del mes de octubre y mediados de noviembre que se dieron las LOM provisorias, hubo obviamente repercusiones porque los docentes se encontraron con que el puntaje se les había modificado y casi seguro mermado por la nueva valoración. Esto fue para todos igual, o sea que no es que a algunos los perjudicó y a otros los benefició, sino que fue para todos igual. De todos modos, ante esas dudas, para conocer los requisitos y tener toda la información correspondiente a ese decreto, las personas interesadas pueden entrar a nuestra página. Lo hemos, si bien estaba ya publicado, lo hemos vuelto a publicar para que se encuentre fácil. En la página web, a la entrada, nueva valoración de títulos y antecedentes para la docencia de nivel secundario, pueden acceder al documento elaborado desde la Secretaría y el archivo adjunto de la nota.
Bien.
Para que tengan toda la información y no tengan dudas a la hora de hacer reclamos pertinentes.
Muy bien. Y hay una información importante respecto de los concursos de boca en boca, porque hay una prórroga a propósito de esto.
Una segunda prórroga.
Segunda prórroga para los de boca en boca.
Y si todavía no te anotaste, en el séptimo, la séptima convocatoria del concurso de boca en boca, esta segunda prórroga te da la oportunidad de hacerlo hasta el 30 de marzo. Seguramente los compañeros, compañeras del instituto estarán allí trabajando. Obviamente diciembre uno ya para las fiestas relaja, afloja. Enero no hay actividad en las escuelas, mitad de febrero no hay actividad en las escuelas, así que han decidido que la segunda mitad de febrero y todo el mes de marzo,
ajá,
tienen la oportunidad para que nos hagan conocer su experiencia y participen de este concurso que entrega, recordemos, algunos premios interesantes para la institución que los lleva.
O sea, se prorroga hasta el 31 de marzo.
30 de marzo dice la convocatoria. Si marzo tiene 31, probablemente sean 31. No he visto el calendario.
Creo que viene con 31 este año también, marzo.
También,
no sé.
Pero habría que
mientras
ver que...
Semana Santa.
Capaz que sea sábado.
Mientras viernes santo, caiga viernes, no caiga domingo, está bien.
Entonces, no, claro, eso sí, seguro, porque es viernes, sí. No puede caer viernes.
No, digo, pero santo. Veo que a veces puede pasar.
No, eso por el momento.
A veces, sí.
Bueno, 12:24 en la República Argentina.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo, 427.
Bueno, como decíamos en el comienzo, como lo hemos informado convenientemente, estamos en el 2019, este año se modificó el...
Tiene ganas de que pase el año.
Un año con tantas cosas y con tantos cambios.
Y eso
cambios
que
y
no
demás,
ha tenido intervenciones en la sala de profesores, ¿se acuerda?
No.
Se estresaba por
la
eso.
Verdad, sí. Eso fue el año pasado.
Eso sí fue el año pasado.
Bueno, se ha modificado el estatuto para la creación de cuatro nuevas secretarías.
Estatuto de la UPC, ¿no?
Sí, aclaramos, sí, claro.
Porque por ahí cuando hablamos de estatuto... Pues,
el estatuto del docente, no, claro. Claro, no. Estamos hablando del estatuto del gremio, el estatuto del UPC. Para el nuevo cambio de la orgánica sería, es decir, hay nuevas secretarías, nuevas áreas. Lo hemos convenientemente hablado al tema, es decir, las actividades se multiplican y por ahí estaban concentradas actividades que hoy ameritan tener su área propia. Es el caso de la educación superior.
Así es.
Por varias razones, y hay una que es muy de peso, que es el crecimiento de la universidad provincial, fundamentalmente.
Claro, eso,
¿no?
y la demanda propia.
Y la demanda propia
de ese sector,
¿no?
Que siempre fue muy importante y que, bueno, se ha decidido darle más volumen político, obviamente, y más, claro, visibilidad con una nueva secretaria.
Bueno, y quien está a cargo desde el pasado 29 es Lita Moyano, la nueva secretaria de Educación Superior. Lita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, buen sábado para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, nosotros acá discurríamos así ligeramente respecto de las razones. Vos tendrás más precisiones respecto de por qué hubo que crear una secretaría específica para el nivel superior.
Sí, bueno. El nivel superior en Córdoba siempre estuvo sujeto a lo que fue la Dirección de Enseñanza Media y Superior. Bueno, desde el 2008... con la creación de la Dirección General de Educación Superior, comenzó un proceso de institucionalización. Y por otro lado, la Universidad Provincial, que fue creada en el 2007, comenzó en el 2013 con el proceso de organización y con un proceso de normalización sobre el cual todavía se está desarrollando. Y UPC, desde la Secretaría de Nivel Medio, Especial y Superior, vino acompañando cada proceso en el marco del proyecto de la Política Nacional y Provincial. Pero también es cierto de que durante todo ese proceso se fue dando cuenta la necesidad de la especificidad que tiene el nivel superior, entendido como todos los institutos de formación de docente, los institutos de formación técnica y profesional, y por supuesto a la universidad provincial. Uh-huh. Desde allí nosotros nos dimos políticas siempre de acompañamiento, asesoramiento y lo más importante, que es la defensa de la educación superior, de la gratuidad de la educación superior, y entendida y comprendida la educación superior como un derecho de todos y de todas para acceder a la formación docente, a la científica, a la formación profesional, a la humanística y a la técnica. Por eso celebramos profundamente la creación de esta Secretaría de Nivel Superior y Universidad Provincial, que además en un acuerdo que hicimos con los compañeros de la Secretaría de Nivel Secundario es que también vamos a representar y vamos a acompañar a la modalidad artística con todo este proceso de transformación que viene desarrollando desde el 2016.
O sea, la modalidad artística en el nivel secundario también va a ser parte del trabajo de
en
ustedes.
En realidad son institutos de formación, claro, docente, los que tienen formación docente, y después tienen los ciclos artísticos vocacionales. Ya no es secundario, excepto dos en toda la provincia.
Está muy bien. Lita, bueno, ¿cuáles son los objetivos que te has planteado en lo inmediato?
Bueno, los objetivos nos hemos planteado, porque la verdad que somos un equipo muy lindo, muy consensuado para trabajar. Nosotros venimos creando una agenda, recreando una agenda desde desde el momento en que se constituyó la, la Dirección General de Educación Superior, después la, la Universidad Provincial. La Universidad Provincial, junto con la Secretaría de Coordinación, a cargo del compañero Oscar Ruibal, estamos trabajando muy cercanos a nuestros delegados y a los docentes en todo lo que es la normalización, ¿no? Lo que es pretender llevar a la Universidad Provincial a la vida plena, con todo el trabajo que significa que queden todos los compañeros docentes incluidos, que queden todos con los resguardos laborales y sobre todo con la obtención de derechos, en lo que significa los derechos y derechos políticos y plenos y académicos en una universidad. Uh-huh. Y en la formación docente y formación técnica nosotros tenemos la, la pretensión, ¿no es cierto?, de resignificarlo, de acompañar en la articulación con otras secretarías, líneas de capacitación e investigación, de análisis de necesidades regionales y generales del nivel superior, debatir la formación docente, la formación técnica, en perspectiva siempre de aportar a una calidad educativa que nosotros entendemos que en estos institutos se construye, y siempre pensando trabajar con y desde las delegaciones, que son los que mejor interpretan los institutos y particularmente le dan, tienen un valor agregado hacia el interior de nuestra provincia, la presencia de institutos de nivel superior en el contexto y en sobre todo en lo social, ¿no?
Uh-huh, está bien. ¿Cuál es la realidad hoy de los trabajadores y trabajadoras de la educación superior? Se ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho, lo hemos informado convenientemente, Oscar nos mantenía al tanto.
Sí, se ha trabajado mucho. Nosotros tenemos algunas preocupaciones puntuales, que son las ofertas a término. Ajá. Uno puede comprender que estas definiciones tienen que ver con la cantidad, sobre todo las ofertas de términos de la formación técnica, ¿no es cierto?, la cantidad de profesionales o técnicos que pueden abarcar una región, pero eso también pone cierta debilidad la permanencia de nuestros compañeros docentes, y en eso nosotros siempre hemos estado acompañando y dando política, siempre pensando en la continuidad laboral de cada uno de ellos. Sobre eso tenemos mucho que hacer y que decir. Nosotros siempre pensamos lo importante que es la presencia de los consejos regionales, que están de, por otra parte, en el reglamento orgánico marco, y de que estos se efectivicen y se pongan en funciones, porque eso va a definir también cuáles son las ofertas necesarias, y sobre todo con el trabajo de los compañeros, quienes mejores conocen la realidad del contexto de sus territorios son ellos.
Bien. Lita, muchos éxitos en la gestión de todos ustedes, ¿eh?
Muchísimas gracias. Que tengan un excelente sábado.
Ahí está Lita Moyano, la flamante secretaria de Educación Superior de UPC.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, y otra secretaría que se crea, que se desprende de la Secretaría de Educación, que antes era Educación y Cultura, es la Secretaría de Cultura, con el amigo Fabián Mazzola al frente del grupo.
Muy bien.
Bueno,
así, bueno, compañero Mazzola.
Bueno, ahora viene el momento que me pongo la luz, una nota. Vio cómo le pasa todo el estrés este.
Está del otro lado.
Estar del otro lado, no es fácil.
Claro, es fácil.
No es fácil.
Bueno, ¿por qué, más o menos la misma pregunta, Galita, ¿por qué una Secretaría de Cultura?
Bueno, creo yo que por varias razones. Una, porque la Secretaría de Cultura, como estaba concebida antes, Cultura y Educación en realidad, que siempre llevó con mucha solvencia la compañera Cuqui Caballero, ella también gestionó la parte cultural, digamos, que le correspondía, y eso empezó, creo yo, a tener un volumen bastante más grande, con los talleres culturales, con las demás cosas que se hacían con los distintos talleres culturales en toda la provincia. Pero agregado a eso, de todo ese trabajo, que seguramente vamos a valorar lo que esté bien en esta nueva gestión, el tema es que empezamos a ver Y creo yo que como trabajadores, lo hemos, yo al menos lo he pensado siempre, pero charlándolo con los compañeros, esta cuestión de la cultura tiene que ser en un gremio una cuestión importante. Importante porque todo trabajador debe tener acceso a la cultura que quiera, y debe tener espacios. Pero sobre todo el docente también debe tener lo que nosotros le llamábamos en otras épocas, vos te acordarás, Daniel, cuando hablábamos de la canasta cultural.
Sí, la canasta cultural.
Donde los docentes tienen la necesidad...
Sí, por necesidad profesional, formarse
claro,
también.
Claro, profesional, formarse también claro. En estas cuestiones de la cultura. Por eso creo que muchas veces a los docentes se los juzga ligeramente cuando hablan del salario, ¿no? Nosotros siempre decíamos que tenían que tener un salario también acorde para poder ir al cine. Cuando decíamos esto, al cine, al teatro, claro, a comprar un libro. Claro,
no, entonces, no era para ir a pasear,
claro,
solamente.
Entonces, nos criticaban mucho. Tiene que ver con la formación docente esto, ¿no? Mientras uno más formado técnicamente esté, con conocimiento y culturalmente, seguramente es mucho mejor docente en el aula, ¿sí? En el aula para eso. Más allá de eso también, hace un tiempo atrás, charlándolo con el compañero Juan, cuando quedó listo el Zoom del ISIAC, que nosotros no teníamos muy visualizado, porque eso era, en un principio fue una cochera, después dejó de ser la cochera y terminó siendo un Zoom. Tan bonito está, que Juan dice, ¿por qué no lo ponemos a esto dentro del circuito cultural de la ciudad de Córdoba? Claro. Como lo es el Salón de Luis Fuerza. Y bueno, en esa estamos también, lo empezamos con un ciclo, acá Oscar fue uno de los protagonistas, ese ciclo que fue Cultura de Miércoles, donde empezamos a tomar contactos y tomar contacto con los artistas de la ciudad y del interior, de todo tipo, música, teatro, plástica,
sí, bueno, escritores,
escritores, demás.
Sí, sí. A eso justamente viene que con eso un poco se visualizó la necesidad y
claro.
me contestará Fabián o me analizarás convenientemente esto de expandir el tema cultural no solamente a una cuestión artística
claro.
acotada, sino que tiene mucho más volumen.
Sí, mucho más volumen, y sobre todo creo yo, y espero poder lograrlo, creo que bueno, los compañeros así lo van a entender, de que esto tiene que ver directamente con la política gremial. La cultura tiene que estar atada a la política gremial, atada en el buen sentido, ¿no? Para que también nosotros tengamos dentro del sindicato todas las opciones que podamos tener desde lo gremial, lo cultural, pero siempre juntos. Uh-huh. Siempre juntos. Así que, bueno, es una tarea no, o sea, fácil.
Esa es una de tus tareas, gestionar, claro. Digamos, ser el gestor del sumo, del nuevo espacio.
Del nuevo espacio y de todos los espacios. Porque no solo es muy lindo el Zoom de Capital, sino que casi todas, y me arriesgo ya a decir todas porque ya hemos comprado la última delegación que faltaba, que era la delegación Colón, tienen sus hermosos Zoom todas las delegaciones, en las cuales también es una pretensión de que esos Zoom se utilicen como espacios culturales de sus lugares. Se está dando porque los compañeros secretarios generales de distintas delegaciones facilitan ese Zoom, lo utilizan para un montón de cosas. Las delegaciones tienen, muchas tienen su coro, muchas tienen su grupo de teatro, todas las actividades que... Por supuesto, todo eso hay que sentarlo. Lo que está bien lo vamos a reforzar, lo que haya que cambiar lo cambiaremos, pero fundamentalmente tener en claro que la cultura también es y va a ser una política gremial de la UPC. Esto es importante porque no es solo una postura de, bueno, yo te consigo a una persona, un número.
¿Cómo gestionar?
O sea, vamos a hacer eso, pero mucho más que eso.
Disculpame, Fabi, lo de referenciar a la UPC o como referencia cultural, aquí, como decías vos, tal vez incluirlo en el circuito de la ciudad, pero en cada una de las delegaciones,
claro,
se está pasando comunitariamente.
Sí, comunitariamente. Sí.
El ejemplo de Luis Fuerza fue piola como ejemplo.
Claro, claro, esto siempre lo hemos pensado, y una vez lo pensábamos con Juan, porque nuestro Zoom del ISIAC, para hablar de Córdoba Capital, si bien tenemos otro Zoom que vos conocés, sí, que es el de Calle Salta, bueno, eso también se va a usar. El tema es que eso sea un lugar de referencia para todo el mundo, no solo para los docentes, no solo para nuestros afiliados, sino para la cultura de Córdoba. Cosa no fácil, porque bueno, hay que imponerlo, digamos. Está pero bien. Creo que hemos logrado bastante en eso. Y también tener en cuenta las cuestiones artísticas de nuestros propios compañeros. Que hay muchos compañeros que hacen cosas y bueno, y
poner en valor eso.
Poner en valor eso, lograr algunas cosas en otro sentido, darle, por ejemplo, una apertura. Yo, porque vengo del rubro de la música, sí. Pero por ejemplo, formar un taller coral, y cuando hablo taller, hablo de taller. Empezarlo por un taller para aprender a cantar, para aquellos que quieren cantar y no se animan a ir a un coro, y dicen, no, yo, bueno, no, vamos a aprender, aprendemos todos. Eso, fundamentalmente, abrirlo a los compañeros activos a todas estas cosas, que hay una cierta costumbre de que sea para los jubilados.
Sí, los talleres artísticos son para los jubilados.
Claro, entonces tiene que ser para todo el mundo. Y bueno, ya ahí veremos, ya corriendo el año que viene, los espacios y demás.
Pero... Los talleres artísticos los vas a manejar en tu área también.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, artísticos culturales que van a estar en mi área y vamos a trabajarlos. Hay cosas extraordinarias que están haciendo. Yo he estado viendo ahora estos últimos tiempos la obra de teatro con las compañeras. Bueno, hay cosas muy bonitas que hay que darle una vueltita más de rosca para que incluso se conozcan.
Claro.
Incluso
claro.
Se conozcan. Incluso estas cosas, llevarlas al interior, lo del interior traerlo a capital.
Claro. Sí, hay intercambiar las delegaciones.
Intercambiar. En las delegaciones hay muchísima gente que hace cosas en lo artístico y queda allá. Bueno, vamos a ver cómo lo traemos para visualizarlo en Córdoba.
Ahora, en las asunciones, algunos hacen junto con las asunciones, que estamos justo en el año electoral, que están asumiendo los consejos y muestran los cierres de los talleres culturales. Y la verdad que esto es lo que digo, ¿no? Van los padres de los chicos que asisten a los talleres. No necesariamente son afiliados o hijos de afiliados.
No, claro.
Lo que habla de Fabián es la necesidad de la apertura, ¿no? Así que me parece que, y con lo que decía Lita recién, que ellos van a articular con las modalidades artísticas de los institutos superiores, seguramente va a haber un insumo.
También,
claro. Sí, Fabián ya lo ha...
Importante esto que dice Oscar, me hace acordar que nosotros también pretendemos, y esto también ha sido un pedido de la Junta Ejecutiva, de que trabajemos en conjunto con varias secretarías, agrego superior, porque ya lo hemos estado hablando con la compañera Lita en este tema de los institutos de formación artística, pero más allá de eso, trabajar con la Secretaría de Prensa, con la Secretaría de Formación Político-Sindical, con la Secretaría de Derecho Humano, porque también ahí tenemos algunas cosas ya empezando a pergeñar, alguna cuestión artística con el tema género, otras cosas con el tema tercera edad, bueno, muchas cosas que espero poder no hacer todo juntos porque no se va a
claro,
poder
por supuesto.
Pero
son
bueno,
4 años de gestión
y vamos a tratar de estar
y aparte se trata de sembrar semillas, no se trata de bueno, empezar y terminar todo, es decir, es abrir
exactamente.
El juego
después, yo creo que ha sido un acierto haber creado esta secretaría más allá de quien las ocupe, porque esto significa que nos vamos a poder ocuparnos
específicamente del tema
de estos tipos. Y también, y esto vale la pena decirlo, creo que ya lo dije, pero también uno debe ir dejando espacios para que vengan otros compañeros. Creo yo, no soy de los que cree que hay que eternizarse en un lugar, porque uno llega a su techo, digamos. Y bueno que vengan otros compañeros a de ahí para arriba a hacer todo lo que venga.
Bueno, algo más para...
Es la última
vez que hablo, de la semana que viene no te arreglan la puerta, te comento.
La semana que viene se va mate nomás.
Claro, sí.
Bueno, espero que me hagan notas después del año que viene.
Vamos a ver cómo está la gente.
Me hagan notas largas, que me corten.
Tenemos que hablar con Pablo, eso ya es otro tema. Bueno, gracias Fabián. Sol Pereira, Julieta Venegas, Metamorfosis.
Las cosas no eran como se pensaba.
cordobesa Sol Pereira con la mexicana, radicada en Argentina, Julieta Venegas, sí, Metamorfosis.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo, 427.
Otro tema que hemos hablado bastante, pero que vale la pena reforzar, que es el tema de las pasividades anticipadas voluntarias para la gente, los docentes, los compañeros que están en condición pasiva.
Claro. A ver, vamos a ir con algunas consideraciones especiales, como decías, porque aclarar es válido ante la consulta permanente y la duda. El decreto provincial 1352/2019 establece el régimen de pasividad anticipada voluntaria, esto es lo que llamamos PAV, para los docentes de escuelas públicas de gestión estatal de todos los niveles y modalidades educativas.
Sí.
Cuando remarco que es de gestión estatal, quiere decir que están excluidos del presente régimen los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada. Escuelas públicas de gestión privada no pueden acceder. Si un docente posee vínculo laboral con ambas gestiones, tiene horas o cargo en una escuela de gestión estatal y además tiene horas o cargo en una gestión pública privada, de gestión privada, solo podrá acceder a la pasividad anticipada en las instituciones educativas de gestión estatal.
No en la otra.
No en la otra.
Eso es bueno aclararlo entonces. Entonces será, estará con pasividad anticipada en la escuela estatal y en la otra no.
Sí. Son diferentes vínculos contractuales de trabajo. Así
exactamente.
Es un régimen especial que se concreta a partir del acuerdo de partes entre empleador, que es el Ministerio de Educación, y el empleado, que es el docente.
Exactamente. El empleador permite que el docente se abstenga de cumplir con sus obligaciones legales, es decir, no vaya más a la escuela.
Sí.
Y el empleado consiente en percibir un haber menor correspondiente en condición de activo.
No es una jubilación.
Eso es importantísimo.
¿Por qué no? ¿Por qué decimos que no es una jubilación? Entre otras cosas por lo que va a percibir, que no va a percibir lo que percibiría en el caso de estar jubilado. No es jubilación. El docente mantiene su dependencia laboral del Estado provincial.
No le paga la caja.
No le paga la caja, le paga el Estado provincial. Sí,
exactamente. ¿Ah? Y tiene un carácter voluntario.
Así es.
¿Por qué? Porque no es una decisión unilateral del empleador, no es una obligatoria.
Exactamente.
Es una decisión consciente a la solicitud del docente.
Bien.
O del empleado de la escuela.
Y quien ingresa a esta pasividad anticipada permanece allí hasta que reúna las condiciones para gozar de la jubilación docente ordinaria y en ese caso pasa a ser un jubilado.
Allí
más.
Sí, pasa a ser un jubilado. Y cuando cumple la edad y los años de aporte y todo lo demás.
Bueno, toda la información que ustedes necesiten está en las delegaciones, está colgada en la página.
Está.
Hay videos explicativos. Hay profusa información respecto de esto, pero siempre vale la pena aclarar porque por ahí se pueden generar algún, cuando se habla de pasividades, siempre se pueden generar algún tipo de confusión.
Y para los compañeros que son afiliados, decimos siempre: no hagan nada sin consultar.
Sí, claro.
Primero para ver cómo está la situación y seguramente después la decisión la toma cada uno porque es una decisión personal, pero no se apresuren.
Hay un dato que a lo mejor es importante. ¿Hay plazos para acogerse a esta pasividad? En principio no.
No, en principio no.
No se han establecido.
No se han establecido.
No. Hay un formulario que hay que llenar y esto significa, y busquen la información que está en la página porque allí lo aclara. No quiere decir que llenando este formulario ya uno está
adhiriendo.
Ah,
bien, perfecto.
¿No? Sino que hay una instancia posterior que si cumple las condiciones y todo lo demás y si el docente realmente toma la decisión porque le conviene, entre comillas, y siendo genérico, porque le conviene, ahí toma la decisión. Pero, de todas maneras, como dice Fabián, no hagan nada sin consultar exhaustivamente a nuestros afiliados y a los docentes en general, obviamente, el consejo de que se asesoren.
Muy bien.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC. Cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, vamos a contarles ahora de un proyecto, una linda experiencia que se llama Plaza Saludable. Pertenece al área de educación física de una escuela que queda en Ciudad América, la escuela Joaquín B. González, en el departamento Santa María. Ciudad América está sobre la ruta 5, como yendo para el lado de Calamuchita.
Exactamente.
Después de la autovía Altagracia, uno sigue para adelante y se encuentra con Villa Ciudad América. Esta escuela cuenta con dos grados múltiples y dos grados independientes. El proyecto se articuló con el eje del plan de mejora de la escuela, que es la comunicación. Bueno, está en línea, no tengo aquí el nombre, a ver, la entrevistada, si lo tengo por acá adelante, el nombre de la entrevistada. Sí, Silvia Bozzo.
Ahí está.
Silvia Bozzo es la docente a cargo del proyecto, la profe de educación física. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para los que escuchan en sus casas.
Bueno.
Mi nombre es Silvia Bozzoletti.
Bozzoletti.
Todo el mundo me dice la Bozzo.
Ah, mirá, y que te quedó la Bozzo.
Nos llegó la información.
Te apocoparon el apellido, claro.
Bozzoletti.
Claro, vos sos la Bozzo. Claro, para no decir
Bozzo.
Bueno, Silvia, bueno, contanos un poquito de este proyecto Plaza Saludable.
Bueno, el proyecto comienza con una iniciativa de los chicos. En realidad ellos traen a la escuela la novedad. Uno de los chicos, su papá trabaja en la comuna y me cuenta que habían llegado un montón de juegos raros.
¿Juegos raros?
Llegaron unos juegos raros, señor. Hay unos juegos raros. Entonces, bueno, a la otra semana veo que estaban colocando los aparatos de la Plaza Saludable y les digo, bueno, vamos a ver de qué se trata, vayan a la inauguración porque van a inaugurar esa plaza.
Uh-huh.
Y así, casi sin querer, comenzó esto de investigar acerca de la Plaza Saludable. El proyecto se llama Plaza Saludable Aprendiendo a Intervenir.
Ajá.
¿Por qué Aprendiendo a Intervenir? Porque a partir de lo que generó el Estado comunal, nosotros como alumnos y como institución intervenimos para mejorar este espacio.
Ajá.
Comenzamos investigando, fuimos a la plaza, vimos los aparatos, entramos en YouTube para ver de qué se trataban, cómo se utilizaban, qué grupos musculares intervenían, para qué servían estos aparatos. Y en medio de esta investigación, que comenzó, ya te digo, el año pasado, surge el tema de que se estaban rompiendo los aparatos, los chicos como enojados, ¿no? Sí, se están rompiendo, la gente no los usa bien. Entonces nos preguntamos si la gente sabía para qué servían, si sabían cómo se utilizaba. Y bueno, y ahí los chicos hacen encuestas, para preguntar a la población si realmente sabían cómo se utilizaban, y nos damos cuenta que la gente más o menos tenía una idea de algunos aparatos, pero no sabían cómo utilizarlos ni sabían cómo usarlos como un verdadero gimnasio a cielo abierto. Descubrimos que es una tendencia mundial esta instalación de plazas saludables, que tienen distintos nombres en distintas partes del mundo, que tiene que ver con la vida sedentaria y es para mejorar la calidad de vida de las personas, que también se entrelaza con el derecho a la salud, ¿no? Los chicos contaban, con este proyecto participamos en Ciencias y tuvimos el placer de ser distinguidos en pasar a la instancia provincial y a la instancia nacional. También estuvimos en el Congreso de Escuelas Rurales que organiza UPC. Todos momentos muy muy lindos para uno como docente.
Pero es fantástico, Silvia, porque es una cosa chiquitita, pero ahora que vos estás diciendo esto que estás diciendo, las plazas saludables se han multiplicado y no hay municipio que no ponga su plaza saludable. Porque uno la pone, la otra también la pone. Y esto que vos decís, uno lo ve. La gente va, sube, en el caminador camina 2 segundos y da la vuelta y se va. La gente no sabe cómo, no sabemos cómo se usa.
No sabemos para qué sirve.
No sabemos para qué sirve. Si imaginamos que es, y por ahí ves que quien mejor lo utiliza es alguien que vos lo ves como está formado, que viene del gimnasio, que sabe hacerlo porque...
Exacto.
Pero la mayoría de la gente no tiene idea, entonces va, hace lo que puede y se va porque
se
frustra.
Y muchas veces, además de frustrarse, puede hacerse daño.
Y hasta te puedes hacer
puede
daño.
Hacerse daño.
Y hasta te puedes hacer daño.
Y con esta intención, y con los chicos, y utilizando la pizarra digital, hicimos un folleto que se entrega en la comuna, en el hospital de día de Villa Ciudad de América y en la Secretaría de Turismo, donde está la oficina de turismo.
Te anticipaste, porque yo te iba a decir, bueno, bien podría ser instructores, pero no se me ocurría cómo los chicos podrían ser instructores, a través del folleto.
A través del folleto, que quieren instalar cartelería en los aparatos, porque
está bien.
En este proceso de investigación invitamos a un profe de un gimnasio y el profe nos mostró, nos hizo un paralelo de los aparatos del gimnasio y los aparatos de la Plaza Saludable. Nos mostró que realmente era un gimnasio completo a cielo abierto, que la gente no se lastima porque trabaja con el propio peso del cuerpo, que claro. Es el que podemos sostener, entonces, seguro. Y nosotros en folleto, además de contar para qué sirve, proponemos una rutina.
Ah, mira
una
vos.
Una rutina de repeticiones, de agregamos, los chicos le agregamos cómo entrar en calor, qué hacer después, algunas sugerencias como estirar, hidratarse, y bueno, y en este transcurso fueron como sumándose cosas, ¿no? Porque bueno, dijeron, señor, no hay bebedero en la Plaza Saludable, y si van a hacer gimnasia tiene que haber agua, vamos a mandar una carta a la comuna para que instale un bebedero.
Claro, claro.
Esto de realmente ser ciudadanos activos.
Muy bien, muy bien. Vos sabés que ojalá que los que te estén, que la gente que esté escuchando se le prenda la lamparita y los puedan imitar o comunicarse con ustedes para ver cómo lo hicieron, porque la verdad sería darle un aprovechamiento que hoy una inversión que es una inversión importante para cualquier municipio. Uh-huh. No, yo siento que es una muchas veces es una inversión desperdiciada porque terminan roto, como vos decías, y terminan roto porque la gente no lo sabe usar y los desdeña.
No
y
los valora, claro.
No los valora, porque cuando vos no sabés para qué sirve algo, y bueno, eso lo dejás ahí.
Por supuesto, y además porque no se sienten parte,
claro,
y dueños de ese espacio.
Exactamente.
Cuando uno se siente parte del espacio y dueño del espacio,
lo vas a cuidar.
Lo valora, lo cuida y hace que otro lo cuide.
Exactamente.
Entonces, la verdad que uno no toma dimensión cuando trabaja de lo que hace, de lo que genera.
Y en la comunidad, ¿han logrado ya, bueno, es un trabajo que está en evolución, pero digo, ¿han logrado que gente, notan que hay gente que va y que lo empieza a usar como se debe, o
sí,
más o menos, ¿sí?
Sí, sí, sí. Hay gente que va de a poquito, porque también el aprender a cuidar el cuerpo desde el cuidado físico es todo un tema, ¿no? Pareciera que la actividad física solo tiene que ver con lo estético.
Uh-huh. Sí, sí, claro.
Y está muy lejos de ser esto. Uh-huh. La actividad física tiene que ver, los chicos decían, el Estado no quiere gente enferma.
Claro.
Porque le cuesta más trabajo, más plata pagar el médico, pagar el remedio y encima pagarle aunque no vaya a trabajar.
Claro.
Como quiere gente sana, pone la plaza saludable para que la gente también, además de vacunarse, además de cuidarse, vaya y haga actividad física.
Claro.
Esa era la explicación que daban los chicos, ¿no?
Y está muy bien.
Y es tan real como eso.
Claro, pero si el Estado pone la plaza saludable y no dice qué hay que hacer con esa plaza, es como si no lo hubiera puesto, lamentablemente. Bueno, para eso están ustedes.
Claro. Para eso estamos nosotros y es parte del educar y de formar y de crear conciencia que, bueno, lleva tiempo porque, ya te digo, primero que la educación física es como una disciplina, no es de las estrellas, de la escuela.
Tal cual.
De la escolaridad.
Sí, está claro. Sí,
nunca ha sido... la matemática no está en esos estatus.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que se pueden hacer cosas maravillosas desde todas las áreas, y yo creo que esto también surge porque que se pudo hacer porque hubo... La escuela rural tiene una dinámica particular.
Claro.
Y hemos podido consensuar tiempos con mis compañeras, trabajar los folletos desde el área de lengua y trabajar para ayudarnos a la redacción y trabajar en otros tiempos porque había visitas y había cosas que las teníamos que modificar. Y la flexibilidad ahí tiene que ver con las señas que están hoy y con las señas que estuvieron, que también pusieron esta impronta en la escuela, porque si no, no hubiera sido posible.
Bueno, profe, felicitaciones a usted, a todas las otras profes, a los chicos, y manden folletos, que nosotros tampoco sabemos para qué sirven esos aparatos, nos van a venir bien, ¿eh? Para Oscar y para mí, Fabián no, pues Fabián ya dijo que no se piensa subir a esas cosas ni atado.
Por eso yo por las dudas de hacerme mal, no.
Claro. Yo debería saber.
No, mandamos folletos y no se va a hacer daño.
Bueno, perfecto. Profe Gozo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por compartir esto que se hace desde el pequeñísimo lugar de la escuela.
Silvia Bosoletti, profe de Educación Física de la Joaquín B. González de Villa Ciudad América. Mira qué bonita, qué ideas chiquititas,
qué cosas,
lindas que
qué
son.
Cosas hermosas que uno no piensa y surgen.
Claro,
así.
No se te ocurre decir, y ¡tac! Le encontraron la vuelta. ¿No? Le encontraron la vuelta.
Esa, muy bueno. Ciudadanía Activa, lo dijo muy bien.
Sí. Bueno, nos vamos, gente. Muchísimas
nos vamos,
gracias.
Volvemos con el
nos
último
vamos.
Programa la semana que viene. Con los compañeros Juan Monserrat y Zulia.
Voy a venir el sábado que viene. Voy a venir el sábado que viene porque todavía no encontré qué hacer los sábados a la mañana.
Ay.
Me han anotado un curso de macramé, pero empieza en febrero.
No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a dar uno de los estos folletos que hace la gente de la Joaquín
bueno,
B. González.
Bueno.
Y te vas, hay un montón de
plazas. Ahí, acá
sí, de plazas saludables. Bueno, te vas con el folleto.
Sábado
ahí.
A la mañana me levanto a las
claro, exactamente. En un año sabes que esos Mister Atlas. ¿Te acordás sí. de Mister Atlas?
Sí.
Nos vemos, gente. Gracias.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.